La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
RFI. Aquí en Francia los servicios de seguridad en alerta temen esta noche una generalización de las violencias en el país tras la muerte el martes de un joven automovilista abatido por un policía inculpado a esta hora por homicidio voluntario. Reportaje en este boletín en Nanterre, periferia parisina, escenario de esa marcha de solidaridad con la familia del adolescente Nael. Indignación en el mundo musulmán después de la quema pública ilegal la víspera en Suecia de un ejemplar del Corán. Reino Unido, otro serio revés, esta vez judicial para el gobierno de Rishi Sunak. Última edición Américas o Estados Unidos. La Corte Suprema pone fin a los programas de discriminación positiva en las universidades. Joe Biden manifiesta su fuerte desacuerdo en controles. Alex Cayuela al micrófono. Marcos García Herrera, noticias. Extrema tensión en esta tarde en Nanterre, en la localidad de la periferia oeste de París, tras una marcha de solidaridad organizada con motivo de la muerte el martes de un joven automovilista de 17 años, abatido por un policía a quemarropa, como se desprende de una grabación convertida en viral para el fiscal general de la jurisdicción local, seguido posteriormente por un juez, merece la calificación de homicidio voluntario y una detención preventiva, situación en la que se encuentra hoy el gendarme motorizado. Reportaje en detalle esta tarde, más temprano, Rafael Morán, RFI en Nanterre.
En las calles de Nanterre, al oeste de París, miles de habitantes acudieron al homenaje al joven de 17 años que murió por el disparo de un policía. Exigieron justicia por la muerte de Nael. Marcharon entre grafitis contra la policía y restos de autos incendiados. Y es que las calles se llevan aún las huellas de dos noches muy tensas en las que grupos de jóvenes atacaron edificios públicos con potentes fuegos artificiales tras la muerte del joven. En la marcha, Malika, educadora para jóvenes en Nanterre, recuerda al muchacho.
Condeno las destrucciones de edificios públicos de Nanterre. Es inaceptable, pero comprendo el enfado de la gente. Yo soy educadora en el barrio donde vivía el joven que murió. Lo conocí, era un niño adorable, sin problemas. Sacar un arma así contra un niño, para mí es inaceptable.
La muerte del joven Nael, tras un control policial, reactiva el debate sobre la gestión del orden en los barrios populares franceses.
A esta hora, 40.000 policías, gendarmes están desplegados en barrios urbanos sensibles de numerosas ciudades del territorio. Autobuses y tranvías no circulan ya en la región parisina por temor a las violencias. Varias localidades han instaurado también un toque de queda hasta las 6 de la mañana de este viernes.
Putin goes out of this crisis weakened, but a weaker Putin is a greater danger.
El presidente Putin ha quedado debilitado por el amotinamiento del grupo Wagner. Un Putin debilitado representa un mayor peligro, factor de inestabilidad, declaraba este jueves a su llegada a una cumbre de dirigentes europeos el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Primera jornada de una cumbre durante la cual eran evocadas las repercusiones de esa sublevación abortada entre los 27 socios de la Unión y posibles medidas suplementarias de respaldo a Ucrania, donde el ejército ucraniano afirma seguir progresando lentamente, pero en varias direcciones, en su ofensiva hacia Melitopol, Berdiansk, en el mar de Azov y Bakhmut, este sur y sureste. Rusia, en la agenda diplomática, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Cirilo, se reunía con el emisario especial del Vaticano, el cardenal Mateo Zuppi, que previamente se entrevistaba con la comisaria rusa para la infancia, objeto de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional Mauricio Latorre.
Discutimos cuestiones humanitarias ligadas a las operaciones militares a la protección de los menores, declaró María Lova Belova acerca de su reunión con el emisario del Papa. A inicios de junio, al recibir al cardenal Mateo Zuppi, el presidente ucraniano Zelensky subrayó que la Santa Sede puede aportar una contribución eficaz para liberar presos de guerra ucranianos y para obtener el regreso de los menores deportados hacia Rusia y que Kiev evalúa en 20.000. En marzo, la Corte Penal Internacional emitió una histórica orden de detención contra el presidente Putin y María Lova Belova, estimando que eran presuntos responsables de crímenes de guerra de deportación ilegal de los menores ucranianos. Moscú rechaza las acusaciones, asegura haber protegido a los menores de los combates y estar procediendo a la reunificación de las familias separadas.
Bayramın ilk günü mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan alçak saldırı bunlardan biridir.
El presidente turco Erdogan fustigaba este jueves a Suecia por haber autorizado la víspera una manifestación frente a la mayor mezquita de Estocolmo, durante la cual un refugiado de origen iraquí pisoteaba, profanaba, incendiaba páginas de un ejemplar del Corán, ensombreciendo aún más, si cabe, las posibilidades de que Ankara deje de bloquear esa adhesión de Suecia a la OTAN. Estambul, más temprano, RFI, corresponsal Andrés Mourenza.
El Ministerio de Exteriores turco ha condenado con dureza la quema de un Corán este miércoles en Estocolmo. Esto ha sentado muy mal en Turquía y podría suponer un nuevo obstáculo en las negociaciones para que Ankara levante el veto a la entrada de Suecia en la OTAN durante la cumbre de la Alianza Atlántica del próximo 11 de julio. A petición del gobierno turco, el Ejecutivo Conservador sueco durante el último año ha modificado su legislación antiterrorista y ha comenzado a deportar a Turquía a personas acusadas de vínculos con el grupo armado kurdo PKK, que está incluido en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Pero Erdogan ha repetido durante las últimas semanas que pese a ello no levantará su veto mientras Suecia siga permitiendo manifestaciones públicas de apoyo al PKK, algo que los activistas kurdos refugiados en Suecia pueden hacer, como en el caso de la quema del Corán, gracias a la amplia libertad de expresión del país escandinavo.
Andrés Mourenza, del resto de la actualidad europea. Reino Unido, severo revés este jueves para el ejecutivo de Rishi Sunak.
The deficiencies in the asylum system in Rwanda are such that there are substantial grounds for believing that there is a real risk.
Las carencias del sistema de asilo en Ruanda son tales que hay fundadas razones para creer que cualquier persona solicitante de asilo aquí en Reino Unido que sea enviada a Ruanda será reenviada a su vez hacia su país de origen, declaraba el principal Lord Juez de Inglaterra y País de Gales, Sir Ian Burnett, propiciando una afrenta así al gobierno de Sunak y a una de sus medidas estelares, la lucha contra la inmigración ilegal. Más temprano en Londres, RFI, Daniel Postico.
La cuestión clave ante el tribunal era si Ruanda era capaz de ofrecer unos resultados fiables sobre las solicitudes de asilo y si existía el riesgo de que los solicitantes fueran expulsados por la fuerza a sus países de origen. El tribunal ha dictaminado que debido a las deficiencias del sistema de asilo de Ruanda, existía un riesgo real de que fueran devueltos a sus países de origen, donde son perseguidos y peligraría su integridad e incluso su vida. De hecho, la apelación ha sido interpuesta por 10 solicitantes de asilo de Siria, Irak, Irán, Vietnam, Sudán y Albania, que llegaron al Reino Unido de forma irregular, cruzando el canal desde Francia en pequeñas embarcaciones. Es un duro golpe para el gobierno británico porque está intentando aprobar en el Parlamento una ley para enviar a todos los sin papeles a Ruanda y terceros países y porque este es uno de sus principales puntos electorales.
Y por último, actualidad del resto del mundo. Próximo Oriente, Israel. En declaraciones al Wall Street Journal, el primer ministro israelí Netanyahu declaró haber renunciado a su disposición clave de una controvertida reforma del sistema judicial que moviliza en su contra desde enero cada sábado a decenas de miles de israelíes. Melissa Barra.
El primer ministro israelí declaró haber abandonado la denominada cláusula derogatoria que debía permitir al Parlamento anular por mayoría simple una decisión de la Corte Suprema, una disposición clave en la reforma del sistema judicial que ha propiciado uno de los mayores movimientos de protesta en la historia de Israel. En cambio, en lo que concierne el nombramiento de los jueces ya aprobado en primera lectura por los diputados, Benjamín Netanyahu indicó que el proceso procedimiento de designación cambiará sin más detalles. Los detractores de la reforma estiman que corre el riesgo de abrir la vía a una deriva autoritaria o iliberal. El Ejecutivo, uno de los más reaccionarios del Estado hebreo, considera por su parte que su reforma apunta a reequilibrar los poderes y a disminuir las prerrogativas de la Corte Suprema, que considera como politizada.
Noticias de América en RFI.
The court has effectively ended affirmative action in college admissions.
Un fuerte desacuerdo con el fallo de la Corte Suprema manifestó el presidente Joe Biden después de que la más alta jurisdicción de Estados Unidos de tendencia conservadora pusiera este jueves fin al sistema de discriminación positiva para ingresar en las universidades de la Unión. Washington, RFI, corresponsal Cristóbal Vázquez.
La Corte Suprema dictaminó que aceptar estudiantes en la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte basados en su raza era ilegal. La votación fue de 6-3 en línea con las posturas ideológicas de los 9 magistrados de la Corte. La decisión podría limitar la acción afirmativa en colegios y universidades de todo el país, una política que ha sido durante mucho tiempo un pilar de la educación superior en Estados Unidos. El punto, según el magistrado John Roberts, que emitió la comunicación, era que los estudiantes deben ser evaluados individualmente y deben ser tratados en función de sus experiencias como individuos y no en base a su raza. Sin embargo, según analistas liberales, al negar la raza como un factor para lograr la diversidad educativa, el Tribunal Superior prácticamente garantizó que la población estudiantil en los campus de las instituciones de élite en Estados Unidos se vuelva cada vez más blanca y asiática y menos negra y latina. Los efectos en contra de la diversidad educativa se podrían trasladar fácilmente al mercado laboral, dicen los analistas. Se informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Reacción del catedrático de la Universidad Internacional de Florida, Philip Carter, al que reencontramos.
Es una decisión muy, muy triste. Y es una decisión no muy bien pensada. Porque al final no prohibieron admisiones a estudiantes de herencia. Por ejemplo, si tu abuelo, si tu bisabuelo, si tu tatarabuelo fue admitido a Harvard 50, 60, 70 años, todavía pueden privilegiar esos estudiantes que suelen ser blancos, que suelen ser anglos, porque hace 50 años no estaban admitiendo a gente afroamericana, no estaban admitiendo a estudiantes latinos, no. Y si tu padre, tu madre, tu abuelo, tu bisabuelo ha dado millones de dólares a la universidad, también eso puede ser considerado como factor para tu admisión. Y esa pregunta es una pregunta racial, porque los donantes a la universidad suelen ser blancos. Así que cuando la Corte Suprema dice que no podemos considerar la raza, están mintiendo, porque están claramente diciendo que, anda, podés considerar la raza todo lo que quieras cuando se trata de los blancos, pero no lo vamos a nombrar así.
Por último, en Brasil, 3-1 va perdiendo ante la Corte Suprema el expresidente Bolsonaro.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a Florida, donde una investigación en Estados Unidos revela la existencia de un nuevo dialecto, un inglés mayamense. Angélica Pérez contactó al profesor de lingüística de la Universidad Internacional de Florida, presunto descubridor de este hallazgo idiomático. De nuevo, en este renglón, enlace con Philip Carter.
Philip Carter, según su estudio, la particularidad del inglés miamense, que puede sonar extraño en el resto del país, es que se constituye de calcos del español. ¿Qué son los calcos?
Un calco es una traducción directa de un idioma al otro. Para poneros unos ejemplos, bajarse del carro en español, ¿verdad? En inglés se escucharía fuera de Miami, get out of the car. Pero aquí se escucha down from the car, que es literal bajarse del carro. En inglés se dice esperar la fila, pero en español es hacer la fila, es hacer la cola. Y aquí se escucha en inglés to make the line o to make a party, que viene directamente de hacer una fiesta. Son traducciones directas del español. Invitar en español tiene un rango semántico mucho más amplio que en inglés, porque en español puedes decir, te invito a mi fiesta, pero en español también te puedo invitar una cerveza, sí, o te invito a la cena. Y ese sentido semántico no existe con el verbo invite. fuera de Miami. Pero aquí se escucha I invite you to the party y también I'll invite you to the beer. Te invito a la cerveza.
Philip Carter, usted dice aquí hay un dialecto. ¿Por qué se convierte esto en un dialecto?
Se ha convertido en dialecto porque no solamente es un fenómeno de inmigrantes. Obvio que inmigrantes al aprender una nueva lengua utilizan mucho su lengua materna y hacen este tipo de traducciones. Pero ¿qué pasa cuando sus hijos nacidos en el nuevo país, por ejemplo aquí en Estados Unidos, y hasta sus nietos utilizan esas frases? En ese caso decimos dialecto porque ya no es un fenómeno de traducciones, ya es parte, ya es una estructura del habla de la gente nacida aquí.
¿Qué diferencia hay entre este dialecto y el Spanglish?
El Spanglish es una mezcla, es cambiar entre un idioma y el otro, entre el español y el inglés. Y hay muchas maneras diferentes de hablar el Spanglish. El Spanglish de Miami tampoco es el Spanglish que se escucha en Nueva York, que tampoco es el Spanglish que se escucha en Texas, en California y tal y cual. Y a diferencia, el inglés miamense es un dialecto de inglés en sí que se ha formado, que se ha desarrollado en un contexto bilingüe por el cual tiene la influencia fonética, léxica y gramatical del español. O sea, hay personas aquí en la tercera generación de cubanoamericanos que hablan inglés y aunque hablen un poco de español y entienden español, que no hablan Spanglish. Aún así hablan el inglés miamense porque es su dialecto materno.
Gracias en español, Philip Carter.
Philip Carter de la Universidad Internacional de Florida, en línea con Angélica Pérez. También existiría otro dialecto haitiano en Florida. La situación en Haití nunca ha sido tan mala, según la jefa de la UNICEF presente en el Foro de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, Catherine Russell. En Honduras, por último, las tropas entraron en una mega redada, máxima seguridad, para retomar el control ante las pandillas en los penales después de aquella muerte de decenas de presas hace unos días. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Próxima cita informativa a las 10 GMT. El invitado de Jordi Batallé es el cantante peruano Julio Humalaya.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos pasado todo el fin de semana algo inquietos por las confusas noticias que nos llegaban de Rusia y del intento de golpe de estado de los mercenarios de Wagner. Quizás Rusia sea un país anclado en alta mar, sin timonel, sin capitán, que va a la deriva, como canta precisamente nuestro invitado de hoy, el cantante y guitarrista peruano Julio Humala, en su canción Caminos de Esperanza.
Es mi país, un barco anclado en alta mar, sin timonel, sin capitán, a la deriva va. 200 son, 200 años de frustración, de corrupción, de engaño feo, de sueños truncos y de traición. Se abrirán los caminos de esperanza, un hombre nuevo, hijo de la tierra, que ha de sembrar justicia y paz, donde el amor sea luz que ilumine la Pachamama del sol. Se abrirán los caminos de esperanza, un hombre nuevo, hijo de la tierra, que ha de sembrar justicia y paz, donde el amor sea luz que ilumine la Pachamama del sol.
Muy buenas tardes, Julio. Julio Humala, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Gracias, Jordi. Feliz de estar en tu programa.
Ah, es un placer. Has venido maravillosamente acompañado por otro guitarrista, algo más joven, que se llama Amoray Humala. Lo conoces, me imagino, ¿no?
Lo conozco hace 17 años.
Fíjate, hay un estrecho vínculo de parentesco, ¿no? En tu canción que estábamos escuchando no hablabas de Rusia, pero se podría aplicar perfectamente a Rusia, ¿no?
Y a muchos países del mundo, creo yo. Vivimos momentos muy confusos, muy complicados. Hay un reacomodo de los poderes económicos en el mundo y en la América Latina y en el Perú, precisamente, ¿no?
Permíteme, Julio, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Coracora, en Parinacochas, si no me equivoco, en la provincia, departamento de Ayacucho, y una localidad que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hace fresquito por allí, ¿no?
Nosotros decimos que somos pastores de cóndores. Ya les exageramos, decimos que los cóndores vuelan con una chalina de lana y vicuña, ¿no? Y a veces vemos a las nubes debajo de donde estamos, porque, claro, hay unas quebradas y las nubes se asientan y están efectivamente debajo de nosotros.
Increíble, por encima
y espantamos las nubes a ponchazos, ¿no?
Fantástico. He leído que ya de niño la música era importante para ti. ¿De dónde salió esa inclinación? ¿En tu casa había músicos, quizás?
Bueno, mi padre no. Mi padre es un hombre de campo muy disciplinado, pero el entorno. Coracora es un pueblo pequeño en que se ha cultivado siempre la música, la guitarra, el canto romántico en yarabíes. Y los amigos míos, la influencia de un tío, hermano de mi madre, Alfonso Lema, y él me encaminó, se dio cuenta que yo tenía vocación por la guitarra y por la música. Porque era mal visto, mira. Se decía que el músico es irresponsable, mujeriego, mal estudiante. No les faltaba razón. Muchos tomaron el camino equivocado.
Más cigarro
y el alcohol, el trago también, ¿no? Yo soy de la generación que rompió un poco ese estigma del músico, ¿no? Mi padre no aceptaba la vocación mía, pero mi tío sí. Entonces me apoyaba en la vocación por la guitarra. Me regaló la primera guitarra y me decía, vente acá a la casa. Tu papá es muy serio, un hombre de campo, no va a entender esto. Entonces tuve ese apoyo que permitió luego que, bueno, me dedicara a la guitarra a tiempo completo.
A tu padre le hubiera gustado que estudiases veterinaria, por ejemplo, ¿no?
Sí, esa era la intención. Ingresé a San Marcos, primero a Ciencias Sociales, pasé el traslado interno, pero finalmente la lectura de las obras de Arguedas y entender a través de la antropología la importancia que tiene la cultura en un país como el nuestro. Entonces me quedé. Y paralelamente ya hacía música con algunos amigos, digamos, más formalmente. Con mi hermano formamos el grupo Arguedas y empezamos a activar. Y luego nos vinimos a Europa y fue un poco el quiebre, ¿no? Es decir, la importancia que tiene la música en un país como el nuestro. Y finalmente me dedico a tiempo completo a la música ahora.
No fue por casualidad que bautizasteis vuestro dúo con Walter Huamala, José María Arguedas, ¿no? Escritor, pero también antropólogo. ¿Qué importancia tiene la antropología en la música? Sobre todo en la música andina. Mucha, ¿no?
Bueno, Arguedas es el que nos abre los ojos para entender la importancia que tiene la música y a partir de la música afirmar nuestra identidad. Los años de colonia han significado un problema complejo en el poblador del Ande, ¿no? Sentirnos inferiores y el color de la piel, el tipo de rostro, y el afirmar la cultura entonces nos hace un poco más seguros, o sea, es la identidad nacional, esto que está venido a menos, que se nos ha hecho creer que es inferior todo lo que produce el hombre de los Andes, ¿no? Y eso resultó de la colonia, que hasta ahora no hemos superado, increíblemente. Por eso existe racismo fuerte, acentuado en el Perú.
Quizás esa sea la razón por la que formas parte del Comité Permanente de Congresos de Música Ayacuchana, ¿no? ¿Cómo son esos congresos? Ya lleváis más de media docena, ¿no?
Sí, tenemos 8 congresos exitosos, diría yo, con la participación de mucha gente, académicos que han visitado desde el extranjero. En Coracora hicimos uno. Invité a gente que vino desde Estados Unidos, un investigador sobre la música ayacuchana en los años de violencia. Yo creo, estoy convencido que estos congresos han impulsado otra vez el renacimiento, la difusión de la música ayacuchana. Ahora el aniversario de Ayacucho se celebra con eventos masivos de música en la plaza. Hace unos años, antes del congreso, no se daba así. Yo creo que ha contribuido, además de otras circunstancias, seguramente, ¿no?
Además, el charango, por ejemplo, es el instrumento puramente andino. En 2016 vas a organizar el primer Festival Internacional de Charango, ¿no? ¿De cuántos países vinieron?
Fueron de la Argentina, de Bolivia, el maestro Coca, de Chile y de Colombia. Colombia, que es un país, digamos, que no tiene tradicionalmente el uso del charango, pero hay jóvenes que están cultivándolo. En Japón, en México hay una sociedad de charanguistas. Este pequeño cordófono, bellísimo.
¿No? Japón hacen flamenco, jazz.
Sí, Sí, sí.
Increíble. No sé si es una tradición andina, pero tú practicas el canto campero. Cuéntanos, ¿qué es el canto campero?
En Coracora la actividad principal es la actividad del campo. Yo he crecido encima de un caballo. Estoy en el vientre de mi madre, ella está en estado y ella está montada en un caballo. Entonces yo cuando a los amigos les digo, yo antes de nacer ya montaba a caballo, no estoy mintiendo. Y he crecido para ayudar a mi padre, teníamos caballos, había que llevar el ganado de un sitio a otro. Y luego la afición por la música me hizo pensar que podía crear un evento llamado canto campero.
Hay que ser muy buen jinete para poder cantar y controlar el caballo, ¿no?
Efectivamente, hay que haber tenido la experiencia de montar desde pequeño para hacerlo bien, porque claro, uno no está domando al caballo cuando uno canta, mira a la gente y está con el micrófono en la mano, solamente una mano toma las riendas y la cintura y las piernas, ¿no?
No está mal. Además, tienes que hacerlo marchar al paso. Creo que es el ejercicio más difícil, ¿no?, para un caballo, mantenerlo al paso.
Sí, el caballo peruano de paso es el más suave de silla del mundo. Entonces, digamos, por ese lado no es muy complicado, porque el caballo rejoneo español es un caballo que al galope va bien, pero si va caminando sacude mucho, ¿no? El caballo peruano de paso es muy suave, va a cuatro tiempos. Entonces, por ese lado, pero es un caballo muy brioso, muy nervioso, muy alegre. El caballo escucha música y ya se pone a bailar.
Es un caballo melómano.
Es un caballo melómano.
¿Tú sientes esa sensibilidad del caballo a la
claro
música?
Claro que sí. Claro, empieza la música y el caballo inmediatamente está moviéndose. Y yo creo que disfruta. Se sabe ahora que los animales disfrutan de la música, ¿no?
Por supuesto, claro, que cómo no. Volviendo a la gira que te ha traído a Europa, la has bautizado tampoco por casualidad Raíces. Compartes cartel con este joven guitarrista, Aimoray Humala. ¿Por dónde habéis pasado ya?
Venimos de Escandinavia, estuvimos en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en Alemania. Bueno,
son climas París, como el andino casi, ¿no? Pues en Finlandia o en Escandinavia.
En Finlandia hace más frío, pero nosotros lo que hemos estado observando es que hay diferencias, siendo, digamos, un bloque que uno mira de afuera, Europa, muy parecido, pero hay diferencias en cada país, ¿no?
Enormes, además.
Sí, sí, notables, ¿no? Pero es muy enriquecedora la experiencia, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, el nivel que tienen las universidades en Finlandia, en Suecia, y claro, tenemos cierta envidia. ¿Sí? ¿Por qué no tener universidades? ¿Por qué no el Estado peruano debería invertir dinero entonces en educación y en salud? Y podríamos con toda seguridad construir un país mejor, más equilibrado y mejor, ¿no?
La educación es la base de todo. Sí. ¿Cómo es el público que viene a vuestros conciertos? Imagino que también hay peruanos, ¿no? Exiliados.
Yo he venido ya varias veces a Europa. Y ha cambiado el público. Antes tocaba para público europeo. Ahora creo que hay más peruanos residentes en Europa. Entonces se han abierto restaurantes. La gastronomía peruana está de moda. Y hemos estado tocando para público peruano, público mixto. Público sueco y peruano. Y en restaurantes de comida peruana. Sin embargo, en Finlandia tocamos para un público finlandés. Solamente había una peruana. Y claro, le digo a mi hijo, es una experiencia singular porque uno puede percibir cómo recibe nuestra música, una música que nunca han escuchado en su vida, pero que fue agradable porque eso lo nota uno por las palmas y por la alegría y por los comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, es una experiencia singular, ¿no?
Este domingo, hablando de experiencias singulares, participasteis en una romería hacia la tumba de César Vallejo en el cementerio de Montparnasse, que se hace todos los años, ¿no? ¿Cómo fue esa romería?
Mi hijo me dijo, papá, vamos a estar en París y tenemos que visitar a la tumba del poeta. Y hemos cumplido con mucha felicidad, con la compañía de varios amigos músicos y declamadores también. Es emocionante para nosotros. Vallejo es la luz que sigue iluminando el sentir de la gente sencilla. Cuando dice, hermanos, hay muchísimo que hacer, o cuando empieza el masa y muerto el combatiente al final de la batalla, o al final de la batalla y muerto el combatiente, y el poder que tiene el amor de revivir a alguien que está muerto, ¿no? Eso es poderosa, la frase es. Alguien decía que somos distintos a los animales porque tenemos la palabra. Y la expresión alta de la palabra es la poesía. Entonces, la conclusión es que la poesía es la expresión más alta que tiene el barro andante que es el hombre.
Muchísimas gracias, Julio y Aymoray Humala, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Perú, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.